de combustible durante el fin de semana largo. La empresa YPF afirmó que con la finalización de los bloqueos en las terminales de despacho en La Plata y San Lorenzo, quedó normalizado el abastecimiento de combustibles. A través de un comunicado, la compañía informó que opera con normalidad en sus 16 plantas en todo el país.
Deportes.
Messi es el líder de esta selección. Lo dijo el técnico del combinado nacional, Alejandro Sabella, horas antes de debutar frente a Chile en las eliminatorias para Brasil 2014.
Existe un liderazgo por jerarquía futbolística y a veces se da que combina ambas cosas. Creo que el liderazgo de Messi es fundamentalmente por la jerarquía futbolística que tiene, que es una persona que, o un jugador que es admirado por todos sus compañeros. Y a partir de ahí tiene ese respeto. Creo que al margen de eso, me parece que con el correr de los años, como cualquier persona, ha ido madurando. Algunos maduran antes, otros después. Y creo que él está madurando. Tal vez el tema de tener una responsabilidad mayor lo puede ayudar a madurar aún más y más rápidamente. Y eso es lo que queremos todos, ¿no? Que siga potenciándose, que siga mejorando y que nos ayudemos mutuamente. Que él nos ayude a nosotros y nosotros tratar de ayudarlo a él.
El tiempo.
En la localidad catamarqueña de Tinogasta la temperatura es de 27 grados, el cielo está despejado, en tanto en la ciudad de Buenos Aires y alrededores la temperatura es de 18 grados 6 décimos, 92 el porcentaje de la humedad, en la presión 1009 medida en hectopascales, el cielo está cubierto.
Argentina está informada por la radio pública.
Estamos juntos en un mismo camino. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad es mucho más. Es nacional. Es Radio Nacional, tu dial, tu identidad es mucho más. Es nacional.
Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por haber venido a este multiteatro de Carlitos Rottenberg, aquí en Corrientes 1283. Aprovechemos el envión de este saludo para ovacionar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y está esta noche entre nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Muy bien, querido Barton, recordemos que el sábado...
sí. ¿No hay media de la noche?
Se televisa a las 9:30 p.m, ahí está. Uh-huh. Un nuevo capítulo de Recordando el show de Alejandro Molina. Con la participación de muchísimas personas.
De casi todos, digamos.
Conducido por nuestro amigo Gillespie en el papel de Charles Ulanowski.
Sí. No nombre los roles.
Y con los testimonios de
Tim Burton.
Qué tipo jodido.
Bueno, a usted le tocó un papel muy...
A mí me tocó un papel difícil. Peter Lorre me hubiera gustado más, pero bueno.
Muy bien.
Bien, hay algunas novedades, podríamos decir, confirmadas y definitivas.
Sí.
Como por ejemplo, que la semana que viene, lunes, martes, miércoles, estaremos aquí en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita.
Chocolate, ¿sí?, por la noche. Sí.
Pero el jueves estaremos en Mar del Plata.
Atención Mar del Plata, atención el Teatro Auditorium de Mar del Plata, porque allí estaremos.
Uh-huh, atención la Rambla, toda atención. Sí. En plena temporada. No, una vez van a ir los marplatenses al teatro.
Sí, sí, para que vayan los marplatenses. Pero estaremos incluso un poco más temprano.
A las 10 de la noche.
A las 10 de la noche. Estaremos allí para que... no sé para qué.
Para acostarnos temprano.
Claro. Mucha novedad. Entonces, el jueves que viene, Mar del Plata, Teatro Auditorium, 22 horas, entrada libre y gratuita, con cola previa.
Sí, señor. Y el viernes vamos a compartir con Dorio...
¡Qué momento! Mire,
por primera vez, un encuentro del Café Cultura en General Guido.
Se me pone la piel de gallina.
No lejos de Mar del Plata.
Vamos a ir a pie.
Así que
una promesa.
Las personas que vivan acá pueden ir a Mar del Plata, sí, a ver el programa, y luego se trasladan a pie y retrocediendo a General Guido. ¿Y ustedes qué charla van a encarar?
Bueno, es uno de los problemas
que tenemos. Uno de los
que
temas
tenemos
que poner de acuerdo.
Sí, no sabemos muy bien, pero acá tampoco. Así
cualquier
que...
cosa que digan es etcétera.
Etcétera.
Sí. Y después, esto no termina.
Decimos lo que nos tienen que decir que tenemos que decir.
Claro, es esa la verdad.
Es así.
¿De
nos dan órdenes.
Sí, nos cierran la cabeza
ustedes
incluso.
Ustedes tienen que decir esto, 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 y vamos a ir a decir.
Vamos y les repetimos. Como...
Bueno. Bien, señores.
Decía que no termina allí todo porque seguimos de gira.
Sí. El lunes 17 estaremos en Chivilcoy.
Sí, pero antes...
Pero antes, estamos no sé ahí si usted tiene alguna información más concreta.
Yo ya he renunciado.
Bueno, está bien. Menos mal que me
saberlo.
Bueno, por acá cerca quizás un suponer...
No, pero no diga nada, porque no sé si es eso que le dije.
Madrid, iba a decir, qué sé yo.
No sé. Bueno, no importa.
Bueno, pero el lunes vamos a tener...
Pero lo vamos a decir en algún momento.
Pero yo sé de qué me habla, en serio, le digo.
Mire, ¿se acuerda del arquero colombiano que viene? Yo lo tengo marcado en la agenda como que tengo que laburar.
Sí.
Sí, pero ¿y con dónde?
En otro lado.
En este programa.
Bueno, no lo sé.
Bueno.
Bueno, señores.
Pagos de Moreira.
Vamos a...
Che, Moreira
al
no
programa
está
aquí, ¿no? Considerado sí. En sí propio.
Bien. Mire, yo no sé si voy a manifestar una preocupación o una... Yo diría una alerta.
No me hable, por favor, del tipo ese...
Steve Jobs.
No. Que en paz descanse, dijo Bill Gates.
En paz descanse, que vivió 100 años contento.
Sí, también.
Pero...
Mucho mejor.
No se trata de eso.
Recién me enteré hoy de que era tan importante para muchos de nosotros, personas con lágrimas en los ojos.
Yo trabajo en la competencia, así que...
Sí, qué sé yo. Sí. ¿No es eso?
No,
bueno, porque estuvieron todo el día tratando de convencerme de que el tipo era lo mejor que le había pasado a la humanidad.
Sí, sí.
Pero, bueno, sí, está bien. Pero ya me convencieron, digo porque me aburre mucho.
Está bien. ¿Ya está convencido? ¿Continuamos?
Sí, hay gente que está, pero...
Están emocionados, conmocionados, están tristes incluso, un poco.
Tristes, está bien que esté triste, bueno, uno porque se ha muerto a alguien, revela nuestra condición mortal, etcétera, etcétera.
No, justo, no, no. Steve.
No, pero yo veo a tipos que están ahí, hablan, con un entusiasmo, y este tipo no vive para otra cosa. Entonces me explican la diferencia que hay entre las máquinas que fabrica el tipo y las de la competencia, pero sí. como quien te explica las ventajas del cristianismo sobre el paganismo del centro de África.
Y a mí me pasa lo mismo entre las dos empresas, ¿sí? Ojo, ¿eh? No sé con cuál de las dos.
Sí, sí, pero bueno, qué sé yo.
Bueno, bueno, o sea, no sé, la charla
digo,
sobre...
digo, encontré gente que rara vez se preocupa por alguna cosa que tenga que ver con la inteligencia, pero... imbuida de un entusiasmo que si lo tuviéramos en algunas causas nacionales seríamos invencibles.
Otro gallo le cantara al doctor
Oreja B. Dale.
Bueno, no, yo quería señalar una especie de alerta, no sé, todavía no preocupación, pero sí alerta.
¿Por?
De la hiperabundancia de las tarjetas magnéticas.
A ver.
La tarjeta magnética, antes que nada.
Sí.
Si vos la tenés mucho tiempo en el bolsillo...
Ahí está.
Es verdad.
Te deja estéril.
Sí.
No.
Te deja estéril de la parte donde te la pongas.
Sí, sí.
No, a mí me dije, señor, ¿de qué parte puede ser fértil usted? Que yo...
De la cabeza.
Ahí está. Del oído, en cerumen.
Como cualquiera se da cuenta.
Bueno, tomemos la fertilidad como una metáfora, ¿verdad?
Ah, gracias.
Todo en este programa debe ser tomado como sí. una metáfora. Usted sabe que... la metáfora mueve al mundo.
Oh, y que lo diga
eso
así.
Eso es una metáfora.
Justamente.
Que lo diga así, le iba a decir.
Dame una metáfora y os devolveré esta palanca.
Metafóricamente soy capaz de cualquier sí, metáfora.
Claro.
Una metáfora tuya bastará para sanarme.
Bueno.
Ay, se me ocurre una
para
rima.
Para sanarlo metafóricamente.
Sí, claro. Claro que sí. Bueno, no, las tarjetas magnéticas, primero eran las tarjetas...
¿De ese tamaño son? No.
No, no puedo hacer gestos grandilocuentes.
La metáfora. La crisis financiera
sí.
se explica del siguiente modo. Usted paga con bienes literales y sí. le devuelven bienes metafóricos.
Padre, hijo de una gran siete.
Ese estallido entre esa contradicción entre la cosa y el signo.
Sí, señor.
Esa falta de rima. Entre el signo y la cosa produce las crisis financieras como la actual.
Pero absolutamente
sí.
El capitalismo empieza cuando el dinero empieza a ser, si no una metáfora, cuando menos esta cosa impalpable, sobre todo para gente como yo, pero...
Y sí, fíjese, ¿qué es lo que más se compra y se vende en el mundo?
Dinero.
Deuda.
Bueno, sí.
O sea, cosas que no existen. Deuda.
Dinero. Dinero es algo abstracto.
Sí, pero dinero además que no existe.
Pero
usted cambia toda la deuda y no está.
Pero el que sufre finalmente es el ente concreto.
Totalmente.
Es decir, una abstracción no sufre.
Claro.
Entonces, el que agarpa es el tipo que deja de morfar.
El problema es que hay abstracciones, querido Alejandro, tramposas, como la abstracción del dinero, que en un momento es igual que los fantasmas, ¿no? Un día cobra vida el tipo y claro, se hace palpable, y se hace palpable en Grecia, a quien sí, tanto le debemos, o en el Argentina.
Como bien sabemos, se hace palpable a la hora de que te cobren,
claro,
no
claro,
cuando te pagan.
No, totalmente.
Por eso, en un caso es metafórico, y en el otro, cuando uno la tiene que poner, entonces ahí sí es... concreto, contante y sonante.
Y sonante para uno. Es la ventaja de los gobiernos por encima de los bancos, ¿no? Los gobiernos deben ser palpables.
Bueno, y fíjese usted esto de
los
las
bancos
tarjetas.
Los bancos dominan al mundo.
Sí, vamos, señor.
Es lo mismo que decir, la metáfora mueve al mundo.
Sí. Banco en el sentido... ¿Qué? ¿Qué banco?
Las tarjetas magnéticas aportan...
Volviendo, así que volviendo a lo concreto.
24, sí.
Según Steve Jobs...
Según Egipto.
Llamase, no. ¿Cómo llamarse Laburos? Qué raro, ¿no? Sí. Esteban Laburos palmó.
Bueno. Las tarjetas magnéticas se mueven aquí en el universo de lo impalpable.
Se mueven.
Habían comenzado con las tarjetas de crédito. Uno veía una, lo que hoy llamamos tarjeta magnética, y eso era una tarjeta de crédito, y listo. Hace nada unos más, años atrás.
Y ahora todo es una tarjeta.
Ahora es el carné de Boca.
Sí, señor.
Es
tarjeta magnética.
Con razón no me dejan entrar con el otro. Me parecía.
El monedero del colectivo, tarjeta magnética. La tarjeta sube, tarjeta
la
magnética.
La llave de los hoteles, señor.
Ahí está.
Tarjeta magnética. Que yo me paso tratando
de esa camioneta con la llave. Yo hice, intenté todo ya, como usted bien sabe.
¿Usted va a congresos, ponencias?
Sí, ahí yo voy.
Sí.
Bueno. Ponencia.
Ay, no, gracias. Uy, no, para que se soltó. Se le salió.
Qué bien que le estamos pasando.
Tarjeta magnética también, que sí, además le va marcando.
¿El congreso?
Y mire cómo funciona la tarjeta magnética.
A ver.
Lo están vigilanteando todo el tiempo.
Sí.
Alguien en algún lugar.
El hermano maldita mayor.
Que sí, le va cargando los datos, le carga los datos. Usted, la hora que subió al colectivo y cuánto pagó, le figura. El día que sí, fue a ver a Boca, le figura.
También.
Lo
y
que
si
sacó,
no fue, también figura.
Figura también.
O sea, usted asesina a un tipo.
Ponele.
Y pone como coartada que fue a ver a Boca.
Sí, es lo que dice.
Y dice, a ver, aquí está. Lo... sale todo y todo lo...
todo.
Y uno,
sí,
no...
todo lo que uno hace, yo lo que vengo...
todo,
sí,
todo, todo.
Pero todo, fíjese, los jueguitos, Dios, los parques de diversiones que funcionan con tarjetas,
sí,
de los
señor,
parques...
así que estuviste en el Hollywood Park,
sí,
y no me dijiste nada.
Todo. Todos esos datos...
¿A vos qué jugaste al poner la cola al chancho?
Magnético.
Si todos esos datos se alinearan por una gran chupadora, ay, de datos...
habría paz, sí, en el mundo.
¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Podría describirse el movimiento de una vida humana solamente leyendo la descripción de la tarjeta magnética.
Incluso las biografías en los próximos siglos,
sí,
serán solamente una sucesión
extractos
de tarjetas
de tarjeta
magnéticas.
Te muestro mi tarjeta.
Firmada por Emil Ludwig.
Claro. Sí, usted estuvo acá, pagó tanto, se fue a tal hora.
Pero hay cosas que no...
bajó, siguió el todo lo puede hacer en los celulares, en lo que sea hay tarjetas magnéticas, señor.
Pero en serio...
Y bueno, y le vuelvo a insistir. Y le insisto.
Sí. Insista.
Disculpe el pleonasmo. La tarjeta magnética te deja estéril.
Sí, pero usted está.
Volvamos, nosotros conocemos un muchacho,
sí,
que andaba siempre con tarjetas magnéticas.
Canchereando.
Sí, hay muchas.
Incluso
sí,
le decíamos tarjeta magnética.
Mira quién viene. Sí.
Ahí viene tarjeta magnética.
Ahí viene él.
Porque tenía tarjeta de crédito,
de débito,
de hoteles,
sí,
etcétera.
De sube y baja.
Y un día se casó.
Sí.
Muchachos, me caso. Y en la noche de bodas, dice, bueno, le dijo a la mujer, ¿no?
Frotándose las manos.
Voy a cumplir el débito conyugal.
Recordame la clave.
Un crédito, ¿no es?
Muy bien.
O es un débito.
Él hablaba así. Está muy bien.
No, está bien.
Lo que para unos es un débito, para otros evidentemente es un crédito.
Sí. Y están los chorros también.
Entonces, la mujer le dice, bueno, noche de boda, demos sí, por dichas todas las palabras.
Sí. No anuncie todo.
No es cierto,
eso,
tarjeta, le digo, porque ella...
Tárgiles. Sí.
Y el tipo... quiso cumplir el débito conyugal.
Sí,
sí.
O sea que no solamente era estéril, sino que también impotente.
Impotente.
Claro, sí, porque era...
por la cantidad de tarjetas.
Pero era estéril por impotente. Sí. Es una de las peores maneras.
Sí. Había llegado la estería por el camino de impotencia.
Dijo, querida mía, no puedo hacerlo, le dijo. Es la primera vez que me pasa, sí. Pero también hay que decir que es la primera vez que lo intento.
El tarjeta tenía
así
eso,
que
¿no?
Mi promedio es 0% de efectividad.
Claro, pero sobre cero, prácticamente. Sobre
entonces,
uno, sobre ella.
Amor sí. Mío, le dijo ella.
Sí.
Separémonos.
Sí.
Pero ya, ver, y loco. Un poco de juego erótico, quizás.
3 años
de
viaje, no.
Sí. Son estas tarjetas, dijo el tipo, que yo leí una vez en una revista, etcétera, hizo todas esas cosas que
sí. Pues, la vida se estaba vistiendo. Sí.
Y ahora me doy cuenta que se yo tarde
no
comprendí
todo,
que todo eso, si hubiera sabido, otro gallo me cantara. Y agarró y empezó a tirar todas las tarjetas de crédito
sí.
A una chimenea que no había. Chimenea.
No.
Incluso pidió que lo cambiaran de habitación a una con chimenea, a pesar de que era febrero. ¿Y para qué? Digo, para poder quemar
claro.
Todas las tarjetas. Dice, quémelas todas, pero menos la que sirve de llave puerta, a esta claro. Puerta, porque si no, no va a poder de entrar.
Quemá esas tarjetas.
Bueno, todas estas cosas se las digo para que usted tenga cuidado.
No, y lo que sí es cierto es que las tarjetas corren riesgos de desmagnetizarse.
Ah, sí.
Qué feo, ¿eh?
Cada vez que nosotros vamos a esos hoteles donde nos alojamos para... tengo que bajar 5 o 6 veces por noche a que me magneticen la tarjeta o que me den otra. Y ya todos me miran como diciendo, ¿y usted dónde la pone la tarjeta?
Claro, pero ese es el tema. Claro.
Adiviná.
No solo
¿dónde no me la tengo que poner?
Mire, ahí usted tocó un tema sensible.
Justamente ahí.
Sí.
Porque es no solo dónde la pone, sino cómo la pone.
Bueno, dígamelo, claro.
Sí.
Hombre.
Hay dos modalidades de ponerlas, digamos. Sí. No, pero digo, como dos grandes vertientes.
Es cierto. Bueno.
Está en la ranura.
Sí, es que se llama...
O por apoyo.
Bueno. Ah, claro, sí,
usted, o la apoya o la pasa
nuevas,
por la ranura.
Las nuevas son...
Hay de apoyar.
Sí. Sí. Porque en la ranura uno tiene miedo que se le quede adentro.
Son miedos ancestrales que carga
claro,
el hombre.
Nunca me ha sucedido, pero siempre va. Mirá si no la puedo sacar.
Ahí está.
Sí.
Yo soy medio fóbico.
No, pero las nuevas...
Me imagino llamando al tipo de al conserje por el teléfono. Mire, tengo un problema.
No, señor, no solo en los hoteles. Bueno, en los hoteles, para que esos hoteles que usted dice de categoría, para que le funcionen las cosas, la tiene que dejar adentro.
No, durante señor, me explicaron mal otra vez.
No, la de la puerta, la que tiene que dejar adentro.
Es la otra.
Es la que establece un contacto con todo el sistema.
La que te prende como prender la llave de la luz.
Claro, loco. Bueno, eso también... es malísimo, creo que produce...
Ceguera.
No me acuerdo... Ceguera.
No, señor. No.
Ceguera. Un muchacho...
Sí.
También estaba en uno de esos hoteles, lo más tranquilo, ¿no?
Sí, riéndose
no
del
me acuerdo si era en
todavía.
Miami o en Los Ángeles.
Sí.
Pero era uno de esos dos lugares.
Sí.
Que son el mismo.
Sí,
pues.
Todo el mundo sabe.
Bueno, los no lugares.
Entonces, estaba ahí, bueno, disfrutando...
Del calor,
de la estaba jugando al flipper.
Ah, sí.
Pero acá hay una estación
en
de
eso, se quedó ciego. Se quedó ciego. Él enseguida se dio cuenta.
Sí. No, un tipo inteligentísimo, en serio.
Y dice, uy, dice, no veo nada. Ya sé, dicen. Me quedé ciego.
Primero pensó que eran costumbres, que otras costumbres que tenía, que lo habían, viste, mirar fijo y eso.
No, pensó que se había olvidado de poner la tarjeta en la ranura y que se había apagado la luz. Vio como en las películas. Que el tipo dice, abran las ventanas,
sí.
Y están todas las ventanas abiertas. Entonces el espectador codea al de al lado y dice, está ciego.
A veces está
bueno,
cerrada, sí.
El tipo buscó la tarjeta y no la pudo encontrar porque estaba ciego.
Claro.
Y pero al tacto.
Qué vivo.
No, al tacto, que va tanteando toda la habitación.
Sí, va tanteando.
Estaba en suite presidencial de 400 metros.
No, más hay tantas tarjetas magnéticas, por ahí agarra otra.
Claro,
y se queda pegado.
Tanta ranura.
Sí.
Entonces empezó a gritar que ese es un asunto que todavía no ha sido reemplazado.
Más o menos.
Y
hay alarma,
lo sacaron y el botón es...
Sí, para llamarlo de algún modo.
Había dos vigilantes. dijo, esto es por la tarjeta magnética.
Sí.
No es la primera vez que pasa.
¿Cómo no es la primera vez?
Qué barbaridad, dijo, me acuerdo.
Le dijo al tipo y le hizo un gesto de inteligencia que no fue registrado.
Claro.
Pero no, eso para que vea lo peligrosas que son.
No, no es que sean peligrosas. Sí, es verdad.
Señor, ¿cómo seguir impotencia?
Hasta ahora quedamos impotentes y ciegos.
Sí. Y te quiero ver cuando quieras tener un pibe los esfuerzos que vas a tener que hacer.
No, lo que sí es cierto es que a mí... Sí. Me gusta decir a mí.
Sí, a Michigan. Sí. Y ahí dice cualquier insensatez.
Me gusta más la de la ranura, bueno, que la de apoyar.
Es tradicionalista.
Sí. Usted es como Rolón.
Sí.
No. Se juega la vida por bagatelas.
Cree que la Santilonia es Solís.
No, porque el del apoyo. Está siendo inseguridad, porque si usted titubea o tiene pulso lábil.
Letra movida.
Le marca 2-3 veces la tarjeta.
Ah, sí. Le abre 2 o 3 veces la puerta. Sí, sí. Le marca... abre y usted no sabe cuándo entrar.
El abre puerta.
Sí, sí. A mí me gustan. ¿Cómo son esas? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Ese que uno pone el dedo.
Con escáner de dedo.
Con escáner de dedo. Sí. Ah, sí. Con escáner... ¿Qué dedo es el más conveniente?
Este.
Ah, me parecía.
Pero no se lo chupe, en serio, porque el escáner.
Ah, no le reconoce. Ay, para la gente que transpira.
Sí. Sí.
Y no puede entrar a casi ningún lugar.
Los que suben
están ahí. Che, ¿sabes qué? No sé si debo decir eso.
Sí,
dígalo.
Sí, decilo.
En Radio Nacional, los que son empleados.
Los que laburan, decís vos, sí.
Que en radio no son tantos.
Perdiendo trabajos con Patricio Barton, vamos.
Deben poner el dedo.
¿En dónde?
Ya me parecía.
Y salen los datos.
¿Qué
también
día hay que ir? ¿Todos ponen el dedo?
Sí, hay que poner el dedo, entonces le sale Jorge Dorio.
No.
Horario
fue
de
otro
trabajo.
Yo no puse el dedo nunca.
Antecedentes, programas en los que participó y participa.
Se acabó el archivo.
Y según hasta dónde meta el dedo uno, claro, la biografía se hace más minuciosa.
Y más íntima también.
Hay gente que se le traba el codo adentro.
Y ahí sale todo. A la noche suele pensar.
Claro. 2 puntos. Imagine con la carrera de Larrea, por ejemplo. ¿Hasta dónde tiene que poner el dedo?
No, Héctor. Tiene que poner 5 dedos.
Claro, cuando le
alcanza.
Con
todos los premios que ganó, todas esas cosas.
Sí, sí, es así. Bueno, pero muchos lugares de trabajo. O la tarjeta o el dedo.
Ah, es una.
En la otra radio de donde venimos también era así,
más.
No,
en la otra radio era más todavía.
Sí, que tenía que poner.
Sí, sí.
A mí me han dicho, pero era al revés, ¿no?
Eran 2 dedos.
Sí. No era el empleado el que lo ponía, pero bueno, sí, sí.
Bueno. Pero qué.
Bueno, nada,
es novedad tecnológica. Si seguimos así, pronto vamos a tener teléfono nosotros.
¿Hola?
Bien.
No, ya sé que no digo.
Estemos alertas al tema de las tarjetas.
Estamos alertas.
Atención, porque esa misma tarjeta, le estoy hablando al público,
sí,
¿no?
Esa que tiene
esa
usted.
Esa que tiene usted en el bolsillo,
señor,
puede provocarle, anda a saber qué podredumbre.
Sí.
A lo mejor por hacer una gracia, por darse
dique
delante de su novia, y dice, ay, mirá la tarjeta magnética que tengo.
Nunca más.
Chao.
A usted se
y de golpe dice, abran las ventanas que me casé. Bueno, vamos a saludar a quienes nos han enviado mensajes por distintas vías,
¿sí?
Llámese Facebook, bien, mail, correos electrónicos.
Todas las cosas que inventó Jobs.
Sí, todo este hombre a quien hoy
lloramos.
Llora toda la semi-inteligencia.
Marcelo Gutiérrez. Hola, negro querido.
Hola, Marcelo.
Un saludo a Barton, Jules y Dorio. Hace unas semanas pude ver el programa Homenaje a Badía y escuché que él decía que para transgredir en la televisión o en cualquier medio debe conocerse bien lo que sea transgredir. Pensaba que algún día pueda aparecer un programa que comience como todos los de la actualidad y lentamente se vaya convirtiendo en un programa cultural donde los artistas hablen de su arte sin tener que desnudarse o insultar, motivarnos a pensar, aunque eso ya lo haces vos en tu programa, pero yo hablo de la tele, como si usted no trabajara en tele. ¿Qué pensás acerca de esto? Ahí viene. Tuve una discusión con una amiga acerca de la posmodernidad, se la pasa bomba, Marcelo Gutiérrez. Pero no sé bien si ya accedimos a esta etapa histórica, porque no vivimos igual la modernidad que en Europa. ¿Qué pensás acerca de eso? Pero hay más.
Nada, todo lo que pienso está en un programa que se llama Recordando el Show de Alejandro Molina.
Hay modernidad, así que no me pregunte nada. En la Argentina. ¿Eh? Y después,
¿hay qué, dice?
¿Hay modernidad o posmodernidad en la Argentina? Sí, hay de todo en este país, bendito, sí, señor. Todos los climas tenemos.
Y premodernidad también.
Sí. No sé, señor.
¿Cuándo viene la ciudad Perico?
Tampoco
provincia
sé.
De Jujuy. Tenemos un estadio de fútbol donde caben 3.000 personas y estaríamos muy contentos
todo
de tenerte.
Todo Perico entra en eso.
Sí. Bueno. No vayas a saltar.
No, hay más, pues después se ofrece.
Francisco Conte Cesio dice, creo que lo más gracioso que escuché esta semana fue a ustedes haciendo los personajes de Super Hijitus. Se ve que no ha escuchado uno.
Sale un poco. Pero...
¡Oh, aquí! Basta. ¡Hijo mío!
Ya se puso a tierra.
Bueno, profesor.
No pienso hacerte el arguirucho de vuelta. Dale, dale.
Rompo el alma.
Estefanía Milani dice, excelente noticia la de Mardel.
Sí.
Plata.
Copada.
Dale.
Hola amigos de La Venganza, mi nombre es Fernando Reynoso. Soy de La Rioja y les escribía para contarles toda la larga, me tocaron que los escucho desde el 2006 cuando tenía 16 años. Siempre me dormía escuchando la radio hasta que un día me fui a acostar temprano y no podía creer lo que estaba escuchando. Humor del bueno, relatos históricos y música de los Beatles. Badilla, ¿eh? Badilla. De ustedes aprendí eso de suspender el juicio, lo que me pareció muy interesante y algo que sigo usando hoy en día. En realidad, mi hermano mayor ya me había hablado del Negro Dolina. Sí. Me había dicho que lo escuche, incluso que lo escuchara, debió decirle. Sí. Que seguro me gustaría. Es más, había pedido prestada a la operita lo que me costó. Me insistía... Hasta que escuché el programa y me dije, vamos a escuchar la obra. Cuando se la pedí ya la había devuelto. Esta es de suspenso. Entonces le rogué para que la pida de nuevo.
Es en tiempo real
el
relato.
Sí. Pidiera, le dijo el hermano mayor. Realmente no me arrepiento. La obra me pareció genial. Sobre todo la interpretación de Mercedes Sosa y de Baglietto en el Tango de la Muerte. En fin, saludos a todos. Pide temas para El Sordo, para El Trío Sin Nombre. Gracias. Si algún día vienen a La Rioja, estaré ahí. Y sí, nos va a mudar por nosotros. ¿Sí?
Marcos Álvarez dice que una noche haciendo zapping en la radio del celular... escuché que se reían y lo dejé... lo dejé un ratito. Así que si nos reímos un rato, quizá tomamos nuevos
oyentes.
Cuando
oye risas, lo dejan.
Claro. Todo lo contrario de lo que hago yo. Franco Tati dice, equipo de La Venganza, un abrazo grande para todos ustedes. Che, lean un mensaje que les escribo todos los días. Bueno, apasionante.
Edgardo Joel Marini también manda sus saludos, lo mismo que Nacho Ibáñez, que es de Catamarca, dice que tienen allí teatros ideales.
Ah, pero qué bueno.
Teatros kantianos. Bueno, Natalia Carolina, ¿en Córdoba o Mendoza van a estar alguna vez? ¿Eh?
¿Qué?
Digo porque no había visto el signo de interrogación antes. Dale.
No sabemos.
Dora Cutinela Berúa, en realidad, con B larga, dice... Lástima que los orientales tengamos que escucharla, nada más. Nos quedamos con las ganas de verlos y sin explicación. Como decía mi abuela, bañados y sin fiesta. ¿Qué hacemos con las fotos si la novia está en España? Y hay más, usted tiene más.
Pero cuando vienen para firmes. Tucumán, grita Matías Rocha. Y Sebastián Cheruzzi, hoy es el cumpleaños de Morón. ¿No podrías anunciar tu vuelta a estos pagos?
Anuncie.
Bueno. ¿Sí? No creo que la municipalidad tenga problema en prestarle el teatro. No creo. Por lo demás, de todo lo otro no hacemos cargo.
Total. Alejandra Videla dice... Alejandro, soñé que estaban en el auditorio Mauricio López de la Universidad Nacional de San Luis. Y yo me quedaba sin entrada. Qué feo. Yo que lo soñé y tenía que seguirlo por radio, porque a usted lo sigo desde hace años con el fin de pedirle algo. Quisiera ser su novia.
Dorio, justo hoy.
¿Cómo se llama esta muchacha?
Alejandra Videla. Tomo y paso. Está bien, ¿no?
Llámela Alejandra.
Pero no hay foto.
Fabián Chance.
Claudia.
Sí.
Sí. No, dígale usted que me gustó más Fabián Chávez.
Fabián Chance se llama en este caso.
Ah, no, entonces no.
Pero es curioso porque dice Fabián Chance, somos dos chicos de Formosa.
Y son Fabián y Chance.
Fabián
y Chance.
De Formosa Capital. Como ayer
el último
dijeron...
Chance. Como dicen en las traducciones de las películas.
Totalmente.
Como ayer en un mensaje dijeron que discriminamos a Formosa porque nunca leemos los mensajes. Ahora, todos los mensajes que vengan de Formosa.
Sí, señor, van a ser de
lo
Formosa.
Lo voy a leer
Formosa
con lujo
de Taipei. Exactamente. Llamada a Taiwán también, señor.
Solo leeremos los mensajes de Formosa. Y aquí ellos aquí dicen que escuchan siempre online, miran sus videos en internet. Bueno, no hacen otra cosa. En
gracias a Mechi Santoro, sí, que saluda en nombre de su papá, Rafael, Alejandro Maqueira, Claudia Alfaro, que es del Uruguay, y Hernán Luna, a quien le pasó lo mismo que a usted, Barton.
¿Qué le pasó?
Pero no sé qué.
Ah.
Usted y él lo sabrán.
No nos pasó en simultáneo.
Lucius Obregón. Hola, Dolina, me llamo Lucas, y ya confiesa mentiras. Soy de Carmen de Patagones, le escribí la semana pasada, pero no pasaron mi mensaje. Quiero decirle que me gusta mucho el programa y que los escucho hace casi un año. Saludos, y se va.
El demiurgo de Hurlingham declara que le gusta, recordando el show del Molina. Ignacio Carranza estuvo leyendo La Pesquisa, de Saer. Y Luciano Amarillo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yellow Kid.
Bueno, mal que no es periodista.
Sí. ¿Cuándo vienen para Bahía Blanca? Eso es todo lo que
dice. Ahí está. Menos mal que no es periodista. Sí. María Inés Lobasqui dice: hola, Alejandro, saludos desde Muñiz. Presente como cada día y rendida a tus pies. ¿Me mandas un beso así me duermo contenta?
¿Quién dice eso?
María Inés Lobasqui. Saludos al equipo, dice después ya. Y después, mira, tiene algunas declaraciones que a mí me ponen la piel y me emocionan demasiado.
Bueno.
Silvina Fernández: ay, Ale, anoche no pude ir, pero les agradezco muchísimo por leer mi mensaje. Sos divino. Y sigue ahí divagando.
Bien, vamos a hacer una brevísima pausa, bien, querido Jorge, y al regreso hablaremos de un actor del siglo XVI, un actor inglés llamado Gabriel Spencer.
Buen nombre.
Uno de los mejores actores, un actor. Pausa.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza Espacio Publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet.
Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués.
Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar.
¿Escuchaste a Moreno Palacios?
Campo.
Domingo, mañana, de 6 a 7.
Por la radio pública.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 41 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional. La radio sigue creciendo. Octubre 2011. Radio Nacional Córdoba, nueva antena, nuevo transmisor, reinauguración del auditorio, el cual se convertirá en un centro cultural. Tendrá un microcine, una galería para exposiciones, salas para clases y talleres. Auditorio Néstor Carlos Kirchner.
Hola, Radio Nacional. La verdad es que el auditorio está precioso.
2011, el año de la renovación tecnológica y contenidos culturales de la radio pública.
Gracias, Radio Nacional. Vamos todavía.
Nacional, Argentina. Radio Nacional te invita a la grabación de Las Dos Carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar La Gringa del Colectivo, de Mario Bellini, con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242-109.
Twitter, @lavenganzaradio.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades.
Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos por la radio pública desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablemos entonces del actor Gabriel Spencer, que era un señor nacido a fines del siglo XVI en Londres. En verdad, hay que decir que su madre era prostituta. Ajá. Y regenteaba un burdel. Esto parece una contradicción. En general, quienes regentean los burdeles no son las prostitutas.
No.
Pero bueno, en este caso era así. Hospedaba allí a tres muchachas. Y bueno, tenía una clientela estable y todas las noches visitaban a estas chicas las mismas personas. Okay. Había un capitán, un grupo de actores, y el burdel funcionaba de esa manera. Nadie sabe quién fue el papá de este muchacho Gabriel, pero sí se sabe que su madre recurría a él para que le prestara ayuda en cuestiones, digamos, domésticas.
Sí.
Los comediantes que visitaban, como se ha dicho, el burdel eran en su mayoría modestos actores sin puesto fijo, que desde luego vivían a los tropezones y se mantenían con poco dinero, ¿no? Uh-huh. Actuaban en pueblos de las afueras de la ciudad, y todos ellos se llevaban muy bien con el chico, con el pequeño Gabriel. En sus ratos libres le enseñaban algunas ráfagas de tragedia y lo hacían declamar, lo hacían. Ya era un lugar común en aquellos tiempos, ciertas formas de declamación, con la cabeza erguida, un brazo doblado sobre la cadera. Y pienso en lo que se llama la declamación interpretativa, que es una forma actoral que hoy en día no se practica mucho. Recuerdo a Pedro López Lagar, a Margarita Xirgu. Ellos pensaban que el centro de la actuación estaba en la voz. Uh-huh. Y no tanto en el cuerpo. Hoy más bien se piensa exactamente lo contrario. Bien, uh-huh. No tengo nada que decir al respecto. Bueno, un día a Gabriel le regalaron un antifaz y también le regalaron un pequeño puñal de madera. Uh-huh. Y una pieza de tela carmesí toda desteñida. Y mientras su madre y las otras damas hacían su trabajo, claro, Gabriel declamaba a grito pelado en los pasillos los versos que se aprendía. Pero en una ocasión los actores llevaron a Gabriel al teatro. Estuvo en el que se llamaba La Cortina Verde. Uh-huh. Y vio obras de Shakespeare y de Marlowe. Y se hizo amigo de los actores que trabajaban allí y que respondían, como hacían muchos actores, a las órdenes de un tipo que los empleaba. Al cumplir los 15 años, los actores de la... Cuando Gabriel cumplió los 15 años, claro, supongo yo, los actores de La Cortina Verde se dieron cuenta, justo ese día, ¿no? Qué raro, de que Gabriel era un muchacho singularmente agraciado y de forma muy delicadas. Sí. Y se les ocurrió que podía representar papeles de mujer. Como bien sabemos, ninguna dama podía subir a escena en aquellos tiempos. O sea, todos los papeles lo hacían. Hablaron con la vieja y la vieja no tuvo problema. ¿Qué problema? Entonces ingresó Gabriel Spencer en la compañía del duque de Nottingham y allí le enseñaron a usar los maquillajes de escena. Solía en aquel tiempo abrirse las orejas de los que aceptaban papeles femeninos para que pudieran llevar aros. En realidad no les abrían las orejas, les hacían pequeños agujeros para que...
Sí, claro.
Claro, porque yo he dicho, les abrían las orejas como si el aro fuera una cosa de un lápiz.
No es una mala idea. Bien, pues,
el público, hay que decir inmediatamente, no participaba ni por un instante de la burla a la que podía someterse un hombre disfrazado de mujer.
No, bueno.
O sea, era tan natural aquella situación, vamos, aquella rareza escénica se había hecho tan habitual que nadie reaccionaba ante ella. Aceptaban inmediatamente el código. Prohibida a las mujeres, los actores se hicieron de mujer, acompañados respetuosamente por el público. no había esa tendencia a la mofa que tienen algunos vivillos actuales. Si no hubiera sido de este modo, las letras de aquel tiempo, digo, las letras de Shakespeare, se hubieran diluido quizá en la mofa, en la parodia,
sí,
en lo burlesco. Bien, no importa. La madre de Gabriel disfrutaba más del juego que suponía tener a su hijo vestido de mujer que de sus posibles virtudes en la escena. Mira la vieja. Mm. De hecho, ella hacía que Gabriel siguiera con los disfraces puestos.
Ah, bueno, ¿ves cómo es?
En la casa, ¿eh? Cuando estaba fuera del teatro, en el burdel. En la casa, que era un burdel. En este caso no era una metáfora.
Profesión de riesgo.
Como uno cuando ve un cierto desorden y grita, esta casa es un burdel. Bueno, Gabriel decía estas mismas palabras, pero en un tono no de enojo, sino en un tono expositivo y descriptivo.
Y miedoso. Ya,
esta casa es un burdel.
Sí. Mi casa.
Hay otros que dicen, este burdel es mi casa, ¿no?
Sí, eso sí.
Bueno, es
el
lo
servidor, mismo. Está bien.
La madre, ahí estaba. Aprovechaba, digo, esta circunstancia de estar Gabriel vestido de mujer, uh-huh, para hacerle bromas a sus clientes, que a veces preguntaban por el precio de la nueva señorita. El caso es que con unos amigos, Gabriel decidió fundar una compañía.
Claro.
Con actores sin trabajo. Claro, que tienen trabajo, no van a fundar una compañía. Ya tiene la suya, salvo que haya... Bueno, qué sé yo. En este caso, el propósito era dar funciones en los pueblos y en las aldeas.
Sí.
Naturalmente, ¿dónde las van a dar?
El propósito era irse de su casa, diga la verdad.
Sí, claro, porque estaba harto de que la madre lo obligara a vestirse de mujer. Bueno, por ahí fueron a dar una función, viajaban en un carromato, actuaban, dormían también, y cierta vez le pasó algo muy curioso en el camino de Hammersmith. Le salió al paso un hombre armado que se presentó, y mejor todavía, se presentó como el bandido Ratzi, salteador de caminos. Bueno, buenas noches, soy Ratzi, salteador de caminos. Spencer y sus amigos le contestaron que solo tenían monedas falsas que le servían para la escena, ya que eran actores. Y Ratzi, emocionado, los obligó a que actuaran para él y les dio 40 chelines. Y él dijo, si Isabel es la reina en la ciudad, yo soy el rey en los caminos, deben actuar entonces para su majestad, que vengo a ser yo, dijo el tipo, ¿no? Bueno, entonces los actores ofrecieron algunos momentos de Hamlet para el ladrón, que se fingió rey por unos instantes. Qué curioso, en Hamlet justamente hay dentro de la comedia unos comediantes que actúan delante del rey, que no es otro que un actor.
En este caso, además, el ladrón convertido en actor hacía de rey.
Sí.
Es bueno.
Bueno, cuando los artistas terminaron, Ratzi felicitó con ademanes nobles y desapareció rápidamente. Ahora bien, a las pocas horas volvió a presentarse Ratzi y ya no mostraba signos de nobleza.
Son todos iguales.
Y dijo que debía recobrar los 40 chelines del rey del camino, puesto que su estirpe de público noble había sido, como lo representado, ficción.
Claro.
Entonces los actores devolvieron lo que habían cobrado y se volvieron a Londres. Allí sucedió algo terrible, algo que casi termina con la carrera de uno de los más importantes poetas y dramaturgos de estos tiempos. Una prostituta llamada Pat King, que solía ir al teatro, se enamoró de Gabriel. Ajá. La madre de Gabriel la invitó al burdel para que lo conociera. Y Pat King lo amó y comenzó a visitar a Spencer con frecuencia. Pero esta mujer era amiga íntima de un obrero, de un tipo que trabajaba en un horno de ladrillo, que un tipo mal encarado, pero que ya estaba asqueado de aquel oficio y tenía la esperanza de trabajar como actor. Y ese obrero, cosedor de ladrillos, no era otro que Ben Johnson.
Nada menos.
Había recibido Johnson las órdenes menores. Era un hombre fornido con la cara llena de cicatrices, hijas de la escrofulosis, aquella enfermedad que curaban los reyes de Francia por imposición de
manos. San Luis.
Tenía el ojo derecho más alto que el izquierdo. Me refiero a Ben Johnson. Había sido soldado. Era violento, se enojaba por cualquier cosa. Bueno, una noche Johnson siguió a Pat King y la sorprendió con Gabriel Spencer y se enojó muchísimo. y lo agarró del pescuezo a Gabriel, lo llevó poco menos que a la rastra hasta la pradera de Le Huxton. Y allí el infortunado Gabriel se vio obligado a hacerle frente con la espada.
No es una metáfora.
Spencer alcanzó a herir en un brazo a Johnson, que se violentó todavía más, vio cómo era. Y entonces lo atravesó a Gabriel Spencer, que murió ahí mismo.
Es una de las obras de Johnson menos conocidas esta.
Se murió.
Qué feo.
Era el año 1593. Oh. Bueno, la madre de Spencer fue en busca de los guardias de la justicia y Ben Johnson fue conducido a Newgate. Bueno, actores de poca monta, bueno, todos los compañeros estaban esperando que Johnson terminara ahorcado por aquel crimen. Pero no fue así. Como era sacerdote...
Claro.
Hemos dicho que había recibido órdenes menores, pidió el beneficio del clérigo y por toda pena le marcaron la mano con un hierro y le confiscaron sus propiedades, que probablemente por aquellos tiempos no eran muy importantes. Aquellos que desearon su muerte debieron actuar su dramaturgia, repito, aquellos que desearon su muerte debieron actuar su dramaturgia pocos años más tarde. Y cuando murió Johnson, en 1637... no había opinión competente que no lo considerara como el jefe de la literatura inglesa. Sí. Posición que ocupó durante mucho tiempo. Sí. Esta es la historia de Gabriel Spencer, un hombre sin mucha importancia, salvo que pudo haber matado a Ben Johnson cuando este todavía no había hecho las cosas importantes que lo hicieron célebre. Pero bueno, ¿quién nos dice que a lo mejor este joven Spencer no tenía dentro de sí el germen de un genio todavía superior al de Johnson? ¿Quién nos lo dice? Nadie. ¿Quién se lo va a decir?
Siquiera la mamá de Spencer, pobre, que no le interesaba el genio.
Bueno, yo dedico esta charla al pobre Gabriel Spencer, pero usted puede dedicarla a quien quiera. Ah, no, y me gustó Ratzi. Aquel ladrón de caminos que se interesaba por el teatro.
Estaba pensando en un personaje que reúne las condiciones de Gabriel Spencer. Apellido raro, es un apellido muy noble de Inglaterra, un apellido muy viejo de, de las 13 familias, etc. Que reúne los talentos de Spencer y de Ratzi, que es el muchacho Raffles, el ladrón, que además es actor y que todo el tiempo se disfraza. Estaba pensando justamente en esta historia, Alejandro, de esta especie de frontera delicada entre la ficción y la realidad que suelen vivir los actores, acordándome de un pobre Svetlovido, ese actor que en el canto del cisne Chekhov hace declarar en el final de su carrera esta cosa de calamidad, he vivido actuando de otros todo el tiempo, ¿para qué si ahora estoy condenado a ser yo mismo? Y estaba pensando también en Sybil Vane, una partiquina, una actriz muy menor que solo aparece a los efectos de reventar después en el retrato de Dorian Gray.
Sybil Vane, sí, sí.
Que hay tanta gente que se compra ropa allí y no sabe por qué se llama de ese modo la casa. Y digo, y en general, en ese tipo de actores menores que han cobrado, curiosamente, ¿no?
Una muerte. Usábamos mucho nosotros ese nombre. Personaje de segundo orden de algún
totalmente,
rey de cine.
Totalmente,
sí, claro. Ese, o Basil, o Lord Henry.
Totalmente, Lord Henry Wotton, los muchachos que nos han regalado el retrato de Dorian Gray. Quiero decir entonces que, digo, así como el fin de fiesta más tremendo es el final de una función, contra lo que yo que me he criado en bambalinas por culpa de mi papá que se dedica a estas cosas, digo, uno sabe que allí en esa frontera delicada cabe justamente todas las alegrías y algunos de los otros sentimientos, porque cuando uno se entera de la diferencia entre ficción y realidad, no puede más que cargarse al hombro toda su tristeza criolla.
Y tristeza criolla es el valsecito que escucharemos ahora, dedicado a las turcas de José Ingenieros. Ajá. Y cantará Ignacio Corsini, su autor, por otra parte. Adelante.
Ya en el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un malambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer. la morocha de ojos negros, ya en tarde de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal. Y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional. Todo eso llevaron los años, ya no cruza veloz el pampero, y en las cañas ostenta el alero, no se para el jilguero a cantar. Esa pampa callada es la tumba de recuerdos que mi alma no olvida. La tapera es una losa impulida y su cruz el ombú secular. La morocha de ojos negros, ya en tarde de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal. Y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni se oye en noches de luna el pericón nacional.
Era Ignacio Corsini en La venganza será terrible, Tristeza criolla.
Por Nacional, Argentina se informa.
1:01 en todo el país. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, 2 décimas, humedad 94%. El cielo está cubierto y la visibilidad reducida por llovizna continua a 9 kilómetros. Cristina Fernández inauguró el Polo Científico Tecnológico. La presidenta enfatizó que la asociación entre el Estado y el conocimiento apuntala el desarrollo, además de ratificar que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental desde 2003. Así lo afirmó al inaugurar desde la Sexo Bodega Giol en el barrio de Palermo el polo que albergará la sede del Ministerio de Ciencia, la Agencia Nacional de Promoción Científica y próximamente el CONICET. Los camioneros debieron levantar las protestas en Aeroparque y Ezeiza, porque el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que existe entre los empleados y una empresa de catering aéreo. La medida rige por 15 días hábiles a partir de las 18 de ayer, jueves. Continúa vigente la alerta por tormentas fuertes durante la madrugada. Fue emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para diferentes regiones del país, entre ellas la capital federal y la zona norte de Buenos Aires. El fenómeno se intensificará con abundantes precipitaciones, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. También abarcará noreste, centro y sur de Córdoba, sur de Corrientes, norte y este de La Pampa, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe y el Río de la Plata. En Buenos Aires, temperatura actual 18 grados, 2 décimas, humedad 94%, el cielo está cubierto, la visibilidad reducida a 9 kilómetros por lluvia continua.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos todo, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible. El Luis estuvo muy delato.
Sí, muy delato.
Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Aquí me informa la producción que, así como el jueves 13 estaremos en Mar del Plata, la fecha del sábado 15, que conservamos en una cripta y que no fue revelada recién, es en Navarro.
En Navarro.
¿Vio qué le dije?
Así que...
allí donde...
Juan Moreira. ¿Cuántos recuerdos, queridos no. amigos?
Así que estaremos el sábado 15 en un programa que no saldrá al aire el sábado, pero se grabará y se pasará luego.
En Navarro está el lugar donde Moreira se aposentaba antes de irse a sus correrías y donde paraba porque tenía la protección de... Era mitrista, además.
Pero en general se recuerda a Navarro por otro
desgraciado, que es nada menos que ocurrió el 13 de diciembre de 1828, el asesinato de Manuel Dorrego.
Muy bien, estaremos allí el sábado 15, el jueves 13 en Mar del Plata y el lunes 17 en Chivilcoy. Es un mes que tenemos varias novedades.
El viernes 14, usted y yo.
Sí, en Guido, pero eso no es el programa, es otra
cosa. Ah, perdón, disculpe.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Sodero, hoy no quiero nada. Nuestra habitual sección...
Es raro que al sodero le digan, hoy no quiero nada.
Pero les pasa al final.
Claro. Hoy nada, sodero. Nuestra habitual sección dedicada al sodero y otros vendedores deambulantes. Y también examinaremos la legislación al respecto.
Sí, señor, que estamos reformando.
¿Hay legislación?
Sí, señor. Y tiene que haberla. Por ejemplo, el sodero ya no viene como antes con su carro y sus caballos.
Bueno, señor.
¿Por qué? Bueno, porque hay una norma que impide...
Etcétera.
Sí. Bueno, pero eso en tantas otras cosas. Muchos otros que antes iban en carro y caballo.
El lechero, por ejemplo.
Bueno, ya no... El lechero también viene...
No viene nada.
No hay lechero. La gente va a por la leche directamente al supermercado o al almacén. Sí. Pero
el
lechero, no espera tranquilamente en su casa que el aguachero tampoco.
Ya.
La gente ahora va a buscar agua también al supermercado.
Sí, qué feo.
Sí, ojo, que ahora el aguatero
es
el sodero, el viejo sodero.
Pero el
Porque
aguatero con gas.
El sodero viene hace tiempo como una instancia posterior, superior, le diría, eso del
agua, es como, claro. El agua no se podía vender, porque
claro,
¿sabes qué? Si salía por la canilla, había que ser estúpido para comprar agua. Lo mismo que aire. Deme un metro cúbico de aire.
También hay.
Nadie lo
compro,
hace.
Bueno,
él lleva la soda, el agua en bidón para la dispensa, y después le dice el tipo, si usted habla con él.
Ah, a ver.
Tengo gaseosa, trabajo gaseosa.
¿Por qué habla así, pobre hombre?
¿De querusa, chamulla?
Sí, la gaseosa de querusa. Además, como yo compro una que en muchos lugares no hay...
Ya sé.
¿La cauchicola?
No, la de jengibre.
Qué asqueroso.
Digo que hay una gaseosa de jengibre.
¿Hay gaseosa de jengibre?
Sí, señor, hay.
¿Qué
No la venden en todos los lugares. La ginger ale.
¿En Pekín?
La ginger ale. Usted dice el ginger ale, o sea, ginger ale, que no es de jengibre. Sí, eso.
Ale.
Ale, tal, ginger ale.
Bueno, también se la trae...
Las palabras cruzadas está siempre, la cerveza liviana.
Esta instancia superior de sodero... Pero además el sodero ha heredado como cierta nobleza ganada en, no sé, postales costumbristas de Buenos Aires...
No,
no, en absoluto.
No, no, ninguna postal costumbrista. Señor. O sea, en la época de la colonia, cuando estudiábamos el vendedor de vela, la vendedora de mazamorra,
el
aguatero... Y el sereno.
Sí, han dado.
Bueno, no estaba el sodero entre.
Pero no.
Esos, no, luego.
Los vendedores. Luego sí,
luego,
luego muy luego.
Entrado el siglo XX.
Entrado, pero ¿sabe hasta dónde?
Otra que la tarjeta magnética.
Allí el sodero fue acuñando cierta nobleza que aún.
Sí, pero yo creo que hay un quiebre cuando el sodero abandona el carro con caballos.
Ahí se perdió todo.
Y también cuando el sifón deja de ser esa cosa peligrosa y pesada.
Esa arma mortal.
Que podía reventarte. Si se te reventaba un sifón, quedabas con marcas entre las patas, por todas partes.
Parecía, sí.
Todos los soderos estaban llenos de cicatrices.
Pero yo no los vi.
Ay, cuando los vio no existieron.
No, bueno, pero me parece raro.
Te reventaban sifón. Andar con sifones todo el día, algún día uno se reventaba.
Pero si tiene esa redecilla de...
No tenían en aquel tiempo.
Un sodero con redecilla.
El sodero trabajaba sin red.
Lo conocías por los dedos primero.
Sí. con unos espacios interdaxilares muy amplios, capaz de cobijar un sifón entero.
Sí, incluso.
Entre dedo y dedo.
El hombre de la Atlántida no hubiera podido hacer su dedo.
No, no, las membranas interdactilares.
Sí, señor. Sí. Y por eso no, por eso se hundió.
Ahora, pero, ¿y el sodero que usted glosa aquí? Sus procedimientos,
dígalo,
son más o menos
vez.
Los mismos.
No sé, porque
casa.
La pregunta es, ¿va a domicilio todavía el sodero?
Sí, sí, en algunos lugares.
Sí, sí, pero para
levante la mano los que reciben. Ahí, mire, la mayoría mire, de las personas.
Mire, pero mire, entonces, bien que se lo tenían calladito.
Hace poco yo presenté una noción en la
legislatura. Muy bien.
Que era solucionar el problema del tránsito en la ciudad de Buenos Aires prohibiendo la soda.
¿Por qué prohíbe la soda?
Mire toda la gente que levantó la mano. Quiere decir que todo el tiempo hay camiones de sodero circulando, llevando sifones de un lugar a otro, como si uno no pudiera comprárselos en la esquina.
Sí, pero con eso no soluciona el problema, porque esos mismos soderos le van a vender el Ginger Ale.
Tiene razón.
Por todas las calles.
No, uno de cada tres vehículos es un sodero.
No, ¿dónde lo contó usted?
El sodero embosado está, que no muestra.
Y además paran en doble fila y lo dejan ahí mucho tiempo, igual que... otra cosa que habría que suspender son los colegios.
O la maternidad.
Que la mayoría, los que no son soderos,
son
camiones anaranjados que van de lunes a viernes a los colegios y sábado y domingo a la hipódromo.
Con más éxito en uno que en otro
caso. Sí. ¿Por qué la gente ahora manda al colegio a los chicos a lugares lejanísimos?
Y porque hay
tienen que ir en ómnibus.
Lo que pasa es que para ir a cualquier lado hay que trasladarse. Es increíble, ¿no?
No hay colegios cerca.
Tenemos todo
de los
más
chicos.
A mano. Hay una crisis.
O hay, pero no hay,
pero
lugar,
no hay vacantes. No hay vacantes.
Pero a la madre no les gusta porque les parece que.
También.
Ay, ¿cómo voy a mandar al nene a ese colegio?
Sí, donde van los vecinos.
Lo mandan a Jean Piaget.
Donde aprenden jugando, ¿viste?
Donde aprenden jugando.
Así les va después.
A jugar aprenden.
Es una escuela.
La tabla del 7 es un misterio.
Le aclaro que es una escuela que se llama así también.
Sí, sabemos.
Dígamelo a mí.
Bien. Bien,
auspicia este bloque la Asociación Cooperadora.
Los soderos.
Sí.
Esa mitología de que la ama de casa y el sodero.
¿Mitología?
Sí.
Levanten la mano las amas de casa que tengan un romance con el sodero.
A ver.
Usted no, señor. Dos amas de casa.
¿Qué le parece?
Me parece que voy a cambiar de laburo, pero... Porque basta que el tipo llegue, diga usted, será por las manos, será por el camión.
Pero tiene... el tipo entra ya y al gritar, ¿sodiro?
¿Qué?
Caen, loco.
Sin embargo, yo creo que ahora...
A los pies del sodero.
Sí.
Y antes también.
El sodero moderno, o bidonero.
Postmoderno.
Sí, el bidonero, que lleva el bidón para el dispenser.
Ese no tiene gracia ninguna.
No. No, ¿cómo que ninguna? No. La señora que
levanten
está sola...
Levanten la mano las que andan con un bidonero.
Mire,
usted ganó con un sodero.
Usted se prende
no
toda.
No le nada a la señora.
Lo traiciona.
Qué feo. Ya me parecía.
La señora, cuando está sola, ¿sabe lo que le dice al bidonero?
Se decía.
Esto lo vi con mis propios ojos.
Sí.
A ver. Le dice, me pone el bidón porque hay que encajarlo.
A ver, claro, en el dispenser.
En el dispenser, que tiene un
pinche. Usted no me diga que tiene eso.
Sí, claro que tengo eso.
Pero qué cosa, es un prototipo. Sacamos la lotería con este tipo.
Lo quiero ver en verano con sandalias con medias.
Sí.
No, ahora me compré algo más... No, como me diría Gillespie, que esto se lo puedo decir otro día, es un purificador de agua.
¿Qué hijo de...?
¿Purificador de agua? No le basta con tomar agua del bidón, tiene que purificarlo otra vez.
No,
se va a morir de pureza usted.
No quiero un monaguillo para que le bendiga el agua y ya la hacemos completa.
Le di el raje al bidonero porque había días que no venía. Digo,
seguro que usted tenía que sedujera a su esposa.
Sí, señor. Porque, ¿cómo es que le dicen...?
Me pone el bidón.
Ay, por mucho menos que eso he tenido hoy. Nieto, yo.
Yo compro el hidrógeno.
Sí, por un lado.
Por un lado. Sí. Y el oxígeno por
otro. No, señor.
Y después lo mezclo en casa.
¿Cuánto compra de oxígeno?
¿Le pones dos?
Dos partes de hidrógeno, una de oxígeno.
Sí.
Bueno, dos bidones de hidrógeno. Un bidón de oxígeno.
No se vaya a confundir.
El hidrógeno es re barato.
Sí.
Sí.
Es el elemento más abundante en el universo.
Pero no, si usted lo mezcla, no obtiene agua.
¿Cómo que no?
No, ¿cómo
que me dijeron en el colegio?
¿Cómo lo mezclan?
Dos partes de hidrógeno, una de oxígeno.
¿Y a la lona?
¿Qué sale? Agüita. Y pura sale.
Ni siquiera la tenés que revolver.
No es así, señor.
No, mire, a mí me dijeron que sí, que hay que agitar bien.
Agitarla, pero no revolverla.
Le pusiste demasiado oxígeno. Bueno, esa es la soda.
Un día le vamos a meter carbón y vas a ver.
No, señor, claro, la naturaleza no funciona así, sino todos los elementos de la
señor,
tabla
no hay
periódica.
Nada, nada de lo que usted tiene puesto y consume es natural,
si
nada.
Si pudiéramos saber nuestro propio cuerpo humano, sí, todos los componentes que están en la tabla periódica y que están en nuestro cuerpo, mezclaríamos eso.
¿Y?
¿Y qué? ¿Obtendríamos un ser humano?
Sí.
No,
si
es
lo hiciéramos con sabiduría.
Sí.
Hay que saber dónde va una cosa y dónde va la otra. Por ejemplo, el bismuto.
Ah.
¿Dónde le pongo el bismuto?
Ah, a mí no me lo pongo.
Yo lo tengo. Curchatobio, por
Paso.
Ejemplo. Sí, selenio. ¿Qué hace?
Bueno, ahora sigue yendo entonces a domicilio el
torero. Sí, sí.
Con la misma metodología anterior, es decir... se mete...
No, la pone en la puerta ahora.
Ah, mire usted.
Sí, bueno, siempre. Siempre.
Es tradicional.
Incluso los sifones en la puerta. Pero, por ejemplo, ¿le deja los sifones al encargado en los edificios de departamento?
Ahí está.
O sube allá hasta el fondo del quinto cuerpo.
Mire, la cosa funciona así.
Sí.
Si el sodero tiene una gentileza...
En el sentido de...
Con el portero...
Ah, bueno.
O sea, le deja un sifón.
Claro.
O la portera.
Sí.
Le deja dos sifones. Lo hace pasar y todo. Lo mismo le ariero, lo mismo todo.
Claro.
Va, pasa. Algunos tienen llave.
La casa de Spencer,
el ariero, sí, de la casa de él.
No, no, llave del edificio.
Magnética, sí.
Porque vio que, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, esto es muy distinto en el conurbano o en las provincias, pero
sí,
en la ciudad de Buenos Aires, el sodero por ahí tiene que, en las calles estrechas, estacionar en esa especie de rectángulo azul, ¿vio? Que hay para carga y descarga.
Nunca vi.
Nunca, jamás.
¿Pero cómo no vio? ¿Usted
nunca
por qué?
Vi.
¿Sabe por qué?
Nunca vi un rectángulo azul en la ciudad de Buenos Aires.
Por eso estaciona en cualquier lugar y le llevan el auto.
Sí,
con razón. ¿Viste?
Pero por lo menos no soy sodero.
No se puede estacionar en los cuadriláteros esos azules.
Bueno, está bien,
bueno,
lo estaciona allí.
Lo estaciona allí y va caminando. Tiene que ir a una hora temprana porque si no,
bien,
no tiene
señor.
Lugar. Y va
bien,
caminando con todos los sifones.
Sí, hay soderos que yo conozco, soderos sí, que van 3:30 de la mañana.
Algunos salen de acá.
Claro, salen de acá, ¿ves?
Ahí está el señor.
Que se están preparando, sí, que tiene los dedos en salmuera. Y salen, van temprano, tocan el timbre.
Sí. Bueno, sí, porque después el tránsito se complica. Además,
ahora...
le exigen el precinto de seguridad.
¿Al sifón?
Y el capuchón.
No, es
capuchón.
El
capuchón. Andan con un capuchón,
no,
los sodero,
es hermoso.
Así como franciscanos.
Los pitufos, sí.
El sifón tiene que tener una especie de...
A ver.
Un capuchón.
Ah, buscó media hora otra palabra y usó la misma.
O sea que el sodero...
Que garantiza la profilaxis.
¡Ah, ya sé!
Hubiéramos empezado por ahí.
Se refería al sodero.
Porque ponerte un sifón, le digo que...
Y entonces, si no tiene eso, usted tiene
no
que
me
rechazar de plano.
Muy bien.
El todo sifón.
Sí.
Todo. ¿Cómo le puedo decir? Discúlpeme, sodero.
Sí.
Pero
sin capuchón.
Este sifón... Está violando la ley de profilaxis.
Ahí está.
¿Usted se refiere a que no tiene...?
Sí, yo me refiero a que... Sí. En un tiempo, ¿sabe lo que yo he visto? Discúlpeme que se lo diga, ¿no? Yo era chico, sería... No sé qué... Y como enorme novedad...
Sí, sí, señora, es así. Un día fue chico y así.
Vendían unos sifones que en vez de soda tenían... Ponerle una gaseosa, un
ajá,
jarabe de limón, limonada, granadina.
Me gustó.
¿Cómo me hubiera gustado vivir esa época?
Sí. Entonces, vos no tenías que poner un poco de granadina y
claro,
después el sifón y revolverla, ¿no?
Te salía todo.
Directamente. Y el tiempo que ahorrabas...
¡Qué impresión!
Podías...
El salir de...
Sí, sí.
Más impresionante.
No tuvo ningún éxito. Y a mí me parecía que era el mejor invento.
Me parece fabuloso.
Sí, sí. Yo cuando vi eso siendo niño dije, he aquí un hombre que se va a llenar de dinero.
Steve Jobs.
La vida de todos ha cambiado.
Claro.
¿Cómo se llama el tipo
Steve,
este?
Steve, el finado Jobs.
No, no tuvo éxito.
Sí, pero qué joder.
Nadie lo quería.
Pero a mí me parece.
Pero es que la gente no entiende nada.
No.
¿Qué no entiende nada? Eso
son
es
como bestias.
Es
mire.
Repugnante. Porque...
¿Cómo repugnante?
Estás loco.
Más repugnante la soda caliente.
¿Y el capuchón?
Bueno. Claro. Y yo he visto gente que toma soda directa. Directamente metiéndole la trompa en lo que usted llama el capuchón.
Sí.
Y después ese mismo sifón...
Va a su casa.
Se lo encajan a usted, a su casa.
Queroso.
Y un día a usted se le caen todos los dientes y no sabe por qué.
Anda a purificar el aire.
Claro, dice, no me pasa.
¿Y cómo... ¿Cómo funciona eso del sifón que usted se compra y se hace soda en casa?
Ah, eso es mentira, señor.
¿Cómo que
es
una estafa?
Sale más caro.
Es una estafa que funciona muchos años.
Un sifón que un auto.
Sí.
No, y además es necesario disponer dos habitaciones grandes para meter la máquina ahí. No, es una porquería.
Además, y además con...
Le puede explotar.
¿Y sabes qué? Vuela el edificio entero.
Acordate lo que le pasó a aquel muchacho.
Al primo de tarjeta magnética.
¿Qué le pasó?
Bueno, él tuvo la idea de hacerse sodero.
Sí, bueno, una idea, una decisión.
Se fue la voluntad.
La soda se la había fabricado yo. Y bueno, se compró una máquina.
Sí, señor.
Y bueno.
Se lo dijimos nosotros. Se lo
compraba las cosas esas de oxígeno, sí, su tanque enorme. De oxígeno. Se los afanaba de los hospitales. Si iba a la guardia del hospital, se hacía que le faltaba el aire. Cuando le traía.
Se lo llevaba puesto.
Se le arrajaba.
Al grito de soy acuanauta,
bueno,
se ponía
empezó a hacer soda.
Sí.
En la casa.
Soda, qué sé yo. Lo hacían en la casa y la mujer salía a venderlo por ahí.
Ah, un emprendimiento.
Una mujer sodera. No funciona porque a lo sumo llevaba dos sifones cuando
claro.
Y con una canasta, además, porque no tenía ni camión ni nada. Y sin clientela.
Pero era cualquier
soda,
cosa.
Soda.
Sodas y
ya
sodas.
Ya te van acompañando.
Sí, le decían piropo, ¿sodita?
Sí, tomá.
Bueno, pero así se mantenía. Y había sacado mal las cuentas, entonces tenía que cobrar muy caro cada sifón.
Tremendo.
Valiendo 180 pesos cada sifón.
¡La soda!
Y él tenía un gasto de 182.
Sí. Sí.
No. Y trabajaba como un loco.
No funcionó.
Y un día prendió un pucho.
Sí. Por el estrés, ¿viste? Porque él no fumaba, pero
prendió un pucho y... ¡Pum!
La esposa estaba a 10 cuadras, dijo.
Sí. Entonces...
Ahora sí estoy sodita.
Sí.
Que en paz descanse. Porque...
No, qué historia.
Así que fíjese a dónde conduce la codicia.
Sí, qué horror. Bueno, tampoco vaya tan lejos.
Sí, mira.
No he ido a ninguna parte. Ahora, con respecto a las aventuras galantes de los soderos, ya hemos hablado muchísimo aquí.
Sí.
Ya hemos hablado muchísimo aquí.
Para mí
general...
es cuento.
¿Cómo?
Eso. Para mí es cuento. Eso no,
yo
digo,
he sido testigo.
¿Protagonista o testigo?
Testigo. Yo he sido sodero suplente.
Ajá.
En Caseros, en Carinzi, cuando se iba de vacaciones, me llamaba a mí, y yo durante 15 días atendía a la clientela, incluso el circuito de amantes.
Claro.
Ah, también le dejaba la...
Claro, porque yo le decía...
Son
pero,
dos listados, claro.
Pero José le decía, se van a dar cuenta.
Sí.
Cuando él tiene un amante, quiere que venga el amante. No, ya no se dan cuenta, están dormidas.
Es muy temprano.
Para ellas basta que sea el sodero.
Claro.
Y por las dudas, ponete un mameluco azul, como el que llevo yo.
Y aprende el grito, te digo.
Y bueno, yo salí. Y digo, ¿cuáles son las que andan con vos? Y dice, ya te vas a dar cuenta. Y yo al principio preguntaba.
Sí, niño ingenuo.
Preguntaba, incluso sin mirarla, dije, señora, si sodero, ¿usted anda conmigo o no? Y vio cómo son algunas mujeres, ¿no? Te lo niega.
Por decir
sí.
que no.
Sí.
Claro. Por hacer.
No, dice,
difíciles.
¿Cómo se piensa? Y, bueno, pero después, directamente me metía.
Uh-huh.
agarraba los sifones y encaraba para la pieza. Por eso iba temprano para encontrar a él todavía durmiendo a la mina.
Claro, entonces, claro.
La hora ideal es 8:30. El marido acaba de irse.
Sí,
y
pero...
la mina está haciendo cebo en la catrera hasta las 11.
Sí, pero está la gañosa.
Caí el sodero, no me importa. Escúcheme. Yo era sodero, no alpacino. Bueno. Sodero. Y entró hasta la pieza. Y ahí me daba cuenta si yo era la amante o no.
Rápidamente.
Si la mina levantaba las cobijas como para que yo me metiera, era. Y si ponía cierta cara de sorpresa, sí, yo simplemente le decía, aquí le traigo la soda, señor. Bueno, y así tuve...
Y se encontró con varios que le levantaban la...
Sí, muchas, la mayoría.
Incluso amplió el recorrido.
Sí, ya me había hecho un circuito de amante, ¿no es cierto? Y nadie se daba cuenta que yo no era... Carinci.
Ah, pero mira usted.
Bastaba que yo gritaba sodero y ya está.
Y bueno.
Ah, el sodero. El que vio un sodero los vio todos, pensaría la mina.
¿Cómo le
iba? Y una solda me dice un día, yo estaba ahí demostrándole mi estimación, ¿no?
¿Sí, no?
Me dice, te noto distinto, sodero. Sodi.
Qué feo que te digan sorry.
No creas.
Y le digo,
Sado.
Uno va cambiando, quizá lo nuestro se está desgastando.
Sí,
me dice la mina.
Me parecía.
Dice, sí, dice la mina antes de caer dormida. Es la rutina.
¿Pero qué rutina?
Todos los días lo mismo. Dice, además tú solamente te interesas por mi cuerpo.
Ahí está.
Dijo la mina.
¿Y ella?
Un momento, estoy yo.
Claro. No, no, sí, pero le digo...
Cuando le pase a usted, contéstele como quiera a la mina. Yo a las minas que andan conmigo las trato como quiero yo.
Está bien, está bien.
No le pregunté. ¿Y vos? No, no dije nada. Le di la razón. Además, no estaba cansada de mí. Estaba cansada, ya no, venía del otro.
Sí, claro.
Eso es horrible. Hacerse cargo de cansancios que en realidad son ajenos.
¿Y cuántas veces?
Le agarrás a la mina cansada.
Sí.
Y tenés, digo yo, escupiendo. Y no sos vos el que la aburriste, pero yo no le podía decir, mirá,
no
soy yo, es el otro, que se... No, yo, respetando. Eso sí.
Sí, está muy bien,
sí,
por
sí,
respeto,
¿no?
Hay códigos.
Y decía, le digo, ¿que me vas a dejar?
¿Pero qué dejar si no son pareja, no son...?
¿Cómo no?
Pero señor...
Bueno, está bien.
Todos los días.
Bueno, sí, está bien.
Escuchame.
Mucho más que una pareja.
Mucho más que cualquier pareja. Y me dice, no, dice, la verdad es que voy a cambiar de sodero.
Ah, que era equivalente...
Le digo, lamento decirte que esto es por circuito, sí, no
está.
Es por simpatía.
Ya me parecía, hijo, también.
Este circuito de esta manzana
es mi recorrido, claro.
Es mi recorrido. Y yo no voy a permitir, incluso por una cuestión mafiosa, ¿no?
Sí.
Le digo, no voy a permitir que venga otro sodero a duplicar... el reparto
pero
el territorio.
Igual puede suspender el servicio.
No.
¿De qué lado estás vos? A ver, escuchame.
Claro, ¿de qué lado estás?
No, de
también
suyo,
me dice, no me importa nada lo que me digas.
Ah.
Me dijo ya directamente, ¿no?
Mentira,
sin dejar de amarme.
Y... pero ¿cómo se lo dijo?
No importa.
Y
me dice... Y le digo, ¿cómo lo conociste?
Ahí está.
Y vino un día, cuando los soderos así furtivos,
sí,
que son los que tratan de afanar el reparto de otro,
sí, sí,
vienen de noche,
claro,
más tarde.
En bicicleta incluso.
Sí, sí, vienen en bicicleta y se presentan con un sifón de muestra.
Sí, de regal.
Y dice, dígame la verdad, ¿qué le parece este sifón?
Sí.
Me lo mostró, me hizo una rebaja.
Uh-huh. Ah, todo empieza por ahí.
Y la verdad...
¿Pero también es amante suya? ¿Ahora usted es ella?
No. Yo después, cuando terminó las vacaciones...
Sí. Ah, volvió...
Carinci, yo me fui a laburar de lo mío.
Más
yo,
bien.
Yo vendo...
¿Qué vende?
Refresco de granadina envasado en bolas de plástico.
En forma de naranja.
Y...
Eso sí que era horrible.
Yo le dije, mire, ahí... La señora de la calle Moreno, tal y tal. Cuidado, me parece que anda queriendo salir con otro. Después, cuidado porque el de tal que le di todas las novedades.
Bien, todo el informe.
El de la calle General Paz, qué sé yo. el marido está de vacaciones y la otra vez tuve un lío porque entré a la pieza y estaba el marido con la mina ahí,
claro,
durmiendo, ah, y tuve que decir o me pagan o las orejas.
Y el tipo garpó.
Ahora, ¿y usted cuánto cuánto demoraba por si circuito, por reparto? Sí. Porque atender tantas amantes
y eran...
Es una jornada.
Sí, son amores vertiginosos.
Sí, claro, me imagino.
Como la soda misma.
Como la soda misma. Si la persona que le gusta la soda también
Llega
es una persona ansiosa, perentoria, picante. Sí.
Callada.
Con gusto a pie dormido.
Pero ese es el encanto justamente, ¿no?
Y bueno, así que es verdad, lo que dicen de los soderos y de su éxito venéreo es totalmente cierto. Es quizá el más exitoso de los vendedores ambulantes, porque pongamos por caso otro que viene. No se me ocurre quién, pero...
El
que mide el del medidor.
Sí, el tipo del inspector, digamos. Sí.
Yo nunca vi un tipo que se levantara... Levante la mano aquella dama que anduviere con el tipo que viene a examinar, a leer el medidor.
¡Ah! Sí,
bueno, no, pero... Ese sí les da vergüenza.
Ni siquiera la señora.
La señora porque no estaba ese día. Pero...
Es que medio botón el medidor, porque
¿cómo
va?
Medio botón? Es lo mejor, el tipo entra...
Sí, pero va
abre,
a venir...
Abre, vengo a leerle el medidor, dice con un ojo entrecerrado.
Además, el tipo le mide el gas, por ejemplo, ¿no? Y dice, ¿cómo funciona eso? Yo bajo y digo, flaco, si lo escribe él, poneme 20 menos,
bueno,
30
ese
menos. ¿Cómo es esto?
El jeite de los tipos es ese, señora. Dice, si me da un beso, le leo de menos.
Claro. Sí,
pero igual, no tiene ni la mitad. Ahora, lo que sí, el tipo que te viene a arreglar algo, ponele el plomero.
Ah, ese te iba a decir.
Justamente. Ese, porque yo he visto mucho cine pornográfico
sí.
que tiene mucho de verdad. Refleja... Bueno. La verdad de una sociedad, ¿no?
Refleja lo mejor incluso de una sociedad, ¿no?
Y yo vi que todos los plomeros que llegan, la mina... dos minutos...
Sí,
que ya están ahí, incluso a veces trae una amiga.
Sí. Y el tipo tiene tanta suerte que si va a una oficina, la recepcionista que lo atiende, ¿podés creer que también?
También.
También.
Sí. Y la amiga yo estuve incluso de suplente de plomero.
Pero ustedes se anotan todas.
Pensando que me iba a pasar lo mismo.
Claro, Tinto Brás le decía.
Ya entré mal, porque la primera que me llamó fue una vieja.
Bueno.
A ver, la puerta, una vieja me atiende. Le digo, ¿está su hija?
¿Cómo está su hija? La señora vive sola.
Eso fue lo que me dijo, ¿vivo sola? ¿Cómo? Digo, ¿no tiene una hija alta, rubia, de pechos enormes?
Claro.
Que anda todo el tiempo con taco alto y en deshabillé. No, dice... Ah, le digo, entonces me habré equivocado. ¿Quién es usted? Y le digo, el plomero. Y la mina me dice, sí, venga, tengo una pérdida acá, un caño, qué sé yo. Y le digo, no piense, le dije que me voy a acostar con usted.
Pero no aclare nada, ¿qué va a decir?
Y no me traiga otra vieja como usted. Y se ofendió la vieja.
¿Y pero qué le parece?
Claro, digo, primero me provoca y después... Sí, sí.
¿Qué le provocó? ¿Llamó?
Me llamó un plomero. ¿Qué es esto?
Tenía que arreglar las canillas, cambiar la canilla.
Yo he visto muchas películas,
Sí. ¿Pero qué tiene que ver, señor?
Vieja.
Incluso con viejas, sí.
Sí.
Películas viejas.
¿No? Ahora, el que gana en zonas suburbanas es el jardinero.
Claro, en zonas, en el centro, por ejemplo, no gana nada, no por falta de ganas ni de mujeres, sino de jardines.
Sí, no es lo mismo podar árboles, por ejemplo, por la 9 de julio, que hay gente que lo hace, pero porque, no conquistan mucho.
Usted, cuénteme por qué, a qué se debe.
El jardinero tiene, no solo corta el pasto, la ligustrina, saca las malezas, saca las espinas,
saca que te saca.
Riega.
Saca las espinas a las mujeres. Dice,
o a los pecados.
Ay, a que no sabe dónde se me clavó una espina.
Llámelo al plomero.
Me imagino.
Riega, pasa la bordeadora.
En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón.
¿Viste? Ah, qué lindo.
No, pero no se ponga así.
Bueno, y entonces el jardinero, además, ¿qué hace?
Y el jardinero entra directamente. Usted entre por el fondo.
¿También?
¿Le dicen al jardinero?
Sí, entre por el fondo.
Mucho mejor que el plomero.
De una.
Y entonces el tipo entra y de la ventana, por el saludo,
le golpea.
Le golpea.
Sí.
Sí.
Ahora esa la vi también.
No tiene un alargue para la bordeadora,
sí,
y así.
Una cosa que yo he visto es que el jardinero está siempre agachado.
Sí, bueno, pasa mucho tiempo.
Porque está siempre sacando yuyo, trabaja muy, muy agachado, trabaja. Son 8 horas así agachado.
Y al cabo de los años,
a veces cuando termina el trabajo, andan también agachados.
En la película El planeta de los simios eran todos jardineros.
Claro.
No, señor.
¿Cómo no? Vamos.
Incluso algunas damas los prefieren.
Sí, claro.
Pero hace mal a la cintura el ser jardinero.
Y sí, imagínense.
Ahora, ¿a las damas no le produce un cierto resquemor el que tengan siempre las manos llenas de tierra? Ah,
al revés, señor. Al revés. Por favor, eso suma como el plomero que esté también un poco sucio.
No me ames sobre el pasto porque no soy una perra.
Eso es lo que suma al jardinero.
El jardinero suele tener...
Claro, gata peluda, babosa, bueno, y todo.
¿Qué? Perdón, me perdí. ¿Algo?
El jardinero.
El jardinero sucio, sí.
No, no es sucio. Trabaja con la tierra.
Ya se encuentra lombriz y se las come. No,
mi hermana andaba con un jardinero.
Sí.
Y un día despidió a su novio, el jardinero. Sí. El tipo se fue y ella se fue a dormir y sintió que una gata peluda le caminaba por todo el cuerpo humano y empezó a los gritos.
Sí, ¿se la dejó el jardinero?
¿Eh?
¿Se la dejó el jardinero?
Ah, ¿quién se le va a dejar? ¿El lechero?
Sí, no, ¿y qué sé yo? ¿Por qué tiene que
dejar el soberano y no tomo bien?
¿Cómo le va a poner la gata peluda
arriba? Era un animal amaestrado, señor.
Anda entre gatas peludas.
Bueno, pero
jardinero,
no
entre una caricia y otra, un te quiero, un dime que esto es para siempre, se le escapa la gata peluda. Y la gata peluda anda por cualquier parte.
No, bueno, es una,
no dice, ay, ¿qué es este mundo que no es el del jardinero que yo conocí? No.
Al contrario, incluso.
Bueno, ahí sí que no puede dar explicaciones. Ella ya.
Una vez... ¿Explicaciones a quién?
¿A quién? Sí, a su marido. ¿A quién
era? Soltera, mi hermana.
Ah, con su hermana.
Explicaciones. Que se case nada más que para darle explicaciones.
Sería pensar que porque
me gustaría casarme contigo para explicarte por qué hace 2 meses tenía una gata peluda en mi vientre.
Se llama la abuela.
Bueno, discúlpeme, ese es lo que está entrando allá. ¿Usted llamó un plomero o algo? Porque a esta hora...
Acá hay una señora mayor que dice que sí.
Sí,
que
lo llamó ella.
En taco alto y desavise. Enseguida lo atendemos, plomero. Mientras tanto, haremos una breve pausa.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 3399-242109.
Búscanos en Twitter.
@ la radio pública.
Junior, ¿qué hacemos acá a estas horas?
Trabajar con su padre resultó tentador, pero el precio fue muy alto.
¿Por qué tiene tanto miedo de investigar?
¿Qué hizo el Junior?
Está metiendo sus narices en donde no se debe.
Secretos Argentinos presenta la muerte de Carlos Menem Jr. Buenos muchachos.
Te digo que Ramón está siendo negociado por detrás de mi padre.
Nadie en el entorno de tu padre está limpio, y menos aún tu propio padre.
Con la participación especial de Alicia Sanca, Aldo Pastur y Willy Prosiu.
Los números de Zen y la bandera fueron borrados.
Estoy viendo cosas sus.
Dirección, Marcelo Camaño.
Los cables de tensión, eso es lo más peligroso para el piloto de helicóptero.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Para, Junior, para. No sabes con quién te estás metiendo vos.
Secretos Argentinos.
Torre de control, me copias, torre.
Domingo, 12 horas por la radio pública.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870.
Llámanos.
Acortamos distancias.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Radio a toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 37 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Don't Let Me Down.
Escríbenos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro por Radio Nacional. Reiteramos que la semana que viene, el jueves, estaremos en Mar del Plata, de lunes a miércoles aquí en el Multiteatro. El sábado 15 en Navarro, el lunes 17 en Chivilcoy. Después daremos más detalles de cada una de estas funciones.
Así es.
Pero lo del jueves en Mar del Plata será a las 10 de la noche en el Teatro Auditorio.
Mañana estará Moreira en el Viejo Mercado.
A las 9 de la noche, la base 3177.
Así es, enfrente mismo al Mercado de Abasto. Hoy no está con nosotros, pues se encuentra en Montevideo. Ortivándole a los del Mercosur.
Sí. Va a presentar temas de su próximo disco, del sur.
No, del próximo disco del Mercosur.
Sí.
Y el sábado estaremos todos en recordando el show de Alejandro Molina por ATC.
Canal 7.
Canal 7.
La TV pública.
¿Cómo se llama ahora?
La televisión pública.
Canal 7.
¿No se llama más ATC?
No, hace muchísimo.
Se divorció.
Por LR3 TV.
No, LS82.
LS82, sí. ¿Y a las 9:30 de la noche?
A las 9:30
de la noche. Bueno, fenomenal.
Y televisión digital terrestre y así, internet y todo. Bueno, hola, somos Santiago, Cecilia y Daniel de Berazategui. Donde hoy estuvo Rolón. ¿Rolón estuvo en Berazategui?
Sí.
Sí, siempre pasa por ahí.
Sí, siempre.
Presentando...
En la feria del libro de Berazategui estuvo.
Sí, presentando su libro. Sí, y nos vendió esta entrada para venir aquí esta noche.
Sí, ajá. Bueno, porque el libro...
Mirá, no 80 sale... pesos.
Está bien. Viene sin el libro, ¿no?
Sí, sí.
Ah, pero se le desmagnetizó, lo siento.
Bueno.
Sí, hay muchos pedidos después para el sordo de los Beatles y eso, pero hoy no viene
hoy
el trío.
Hoy estoy solo y ronco, así que mirá qué lindo.
Porque acá pedían Chains.
Rolina, mandale un fuerte abrazo a Tania, una joven cachorra chilena que anda pachucha, dice Mr. K. ¿Cómo no? Hola, Tania.
Hola, Alejandro. Soy Clarisa, de Formosa, en cambio. Siempre te escuchaba cuando estaba en la facultad con mis hermanos. Bueno, ahora también te sigo escuchando. Porfa, manda un saludo a mis hermanos que te están escuchando en Formosa. Excelente el programa, dice Clarisa, de Formosa.
Aquí Pato, Agus y Lucas, dice saludos para la cordobesa, para el... los cordobeses. Para los cordobeses de la segunda fila, de los lovenses de la novena. Esto es como la batalla naval, a ver.
Sí, sí. Hace 3 años que los escucho y los tengo tan familiarizados que cuando estoy leyendo textos aburridos pongo la voz mental de Barton.
Ah,
y cuando tengo que terminarlo rápidamente, la paso a Dorio. Saludos cordiales y un beso a mi futura novia, Leonela. Dice Federico.
¿Cómo sabe que es la futura novia?
Ella no lo sabe.
Ah,
sí.
Si ella lo supiera. Acá mandan un mensaje de gente que está trabajando por la libertad de Karina Lagalle, Germano López, presa política internacionalista. Dice que han adherido Osvaldo Bayer, Norman Brisky, Nora Cortiñas. Y para más información invitan a visitar lagallealacalle.blogspot.com. Firman familiares y amigos de Lagalle, que no es... mucha firma, pero bueno.
Bueno.
Dorio, me pidieron que te pida que le mandes un beso enorme a la Jovata Claribel, que está perdidamente enamorada de Dolina. Gracias, dice.
¿Quién?
Alguien a quien el joven Mr. K llama Jovata Claribel. Pero él inventa cosas. Inventa
sí,
cosas.
Se la quiere sacar de encima.
No parece un buen indicio.
A la Jovata Claribel.
Somos Exe y Facu, los Mellis, de Torcuato. Mandale un saludo a Silvita, a Carlota y al Maxi. Toda una cosa así.
¿A dónde están los Messi? A ver si es verdad. No se parecen en nada.
No se parecen en nada.
Nada. Dos falsos mellizos. Sí, sí. Los dos. Conforme día a día escuchamos este programa en San Rafael, Mendoza.
Son los de Atlanta, esto. ¿No?
Siempre nos imaginamos que las luces estaban apagadas. Esto realmente no sorprende. Celina Isaac de San Rafael Mendoza. ¿Dónde están Celina
Hoy
Isaac?
Hoy las prendimos. Justo vinieron el día que las prendimos.
Ni siquiera están, por eso les parece
claro.
Que están apagadas. Allá, sí. Ya están en el fondo, abajo de los asientos.
Allá.
¿Cómo les va?
Qué vivo. Claro. Ahí siempre están prendidos.
Siempre está oscurito ahí.
Somos... vio ahí donde está la salida, que dice éxitos.
Éxitos.
Somos Pitu y Agus.
Agus.
De sí. Falsa Popper.
Qué lindo. Ese es un club. Ese es un club.
Ese es un club, ¿no? O un grupo. Sí. Porque dice, nos gustaría que el sordo viniera un día a tocar con nosotros. ¿Dónde están los de Falsando a Popper? Mira vos.
Nosotros le poníamos esos nombres, algunas cosas. Sí. Falsando a Popper. Digo.
Nosotros somos bastante hinchas, por otra parte, sí. de Popper en este programa. Le afanamos los mejores chistes.
Very Popper.
Juli dice saludos a Daniel que se quedó cuidando la gata en Rosario.
Digo para la gente, la falsación es una forma, un procedimiento que inventó Popper para demarcar la ciencia y separarla de la no ciencia.
Uh-huh.
Es decir, cuando una teoría es falsable, sometida a un intento de desmentirla,
uh-huh.
y lo resiste... Ese intento de desmentida se llama falsación. Uh-huh. Y después hay otras cosas que no son ciencia, que no admiten la falsación, incluso la superan siempre. Él dice, son irrefutables, como la astrología.
Claro.
Uh-huh. O como otras cosas que no quisiéramos nombrar.
No, yo no voy a nombrar la religión, por ejemplo, pero de todos modos, digamos que a Popper le tocó vivir en un tiempo también en que sucedía, como ahora también, que los discursos científicos, con tal de ser demostrados, recurrían a pruebas, digamos, venales.
Así. Bueno, él casi dedicó su vida a establecer dentro de lo que se puede una demarcación entre la ciencia y la no ciencia, bueno, o la falsa ciencia, o pseudociencia, etcétera, etcétera. Pero además es un tipo interesantísimo porque convidó y hizo grandes aportaciones al pensamiento de Russell, de Wittgenstein, etcétera, etcétera, generalmente en disidencia, pero con una disidencia muy fecunda, ciertamente. Uh-huh.
Muy bien, en las antípodas del falsacionismo, Acid
está,
Boy...
En las antípodas está el gato de Schrödinger, que es una mascota de este programa, además.
Acid Boy manda un saludo a su yo del futuro, el cual grabó el programa en el pasado. Y deja aquí el mensaje.
Bueno, bien. ¿Qué otra cosa?
Tenemos señales...
Buenas noches.
Sí.
Ah, no, esto es para eso.
Es una receta, eso. Señales del Bicentenario, el mandato de la historia, que es una selección de discursos de la presidenta, editado por Frente para la Victoria, la Cámpora, Corriente Nacional y Popular, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, me lo llevo yo.
Bien, lléveselo. ¿Alguna otra novedad?
No, Diego manda saludos a Laura de la provincia del Chaco.
¿Usted quiere mandar saludos a alguna persona?
A Laura de la provincia del Chaco, que la quiero mucho. Yo también.
Muy bien. Vos tenés sentimientos, Barton, pese a tu aspecto, ¿sí?
Sí. Y saludos para Guille y Viole de parte de Fede, también quería decir, y a Fran de Varadero, del papá Claudio, que se dibujó la carita o puso un smile a modo de firma.
Mándale saludos a mi hermana Julieta, que está en La Habana.
Saludos a tu hermana, Dorio.
Sí, como mi hermana.
Saludos a tu hermana, que está en La Habana.
Exactamente. Como hermana en Buenos Aires no tengo. Vamos a seguir con el programa.
Y es el momento de dar paso a...
Ya llega.
Empecé de nuevo, maestro.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Noche, en la más absoluta soledad.
Muy bien, maestro. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has apartado ese tango soledad, pero no le piden eso, sino kilómetro 11.
Kilómetro 11, un chamamé, sí, con el acordeonista Luis Memmer, que está acompañando. Le vamos a buscar este más lindo.
Me iban las patas, mire, usted Barton no, sí. ¿No bailó chamamé en Perú Gorría?
No, me atreví ahí, uno es muy visitante. Bueno, aquí a Andrés, luego de mencionar varios temas de Cita Rosa, facilita el trámite poniendo cualquiera de Cita Rosa.
Un cachitito.
Margarita, acordate de José Artigas y endulzate los labios cuando lo digas. No hay más huella Canejo que la de Artigas, y sácate el sombrero cuando la sigas.
La novia del sodero le pide aquí, no te perdono más. ¿Lo tiene?
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Aquí Ana Mariela y Valeria le piden el tercer hombre.
El tercer hombre. Mire, a ver si podemos tocarlo. Mire qué cosa. Ha venido con la cítara.
Agradecemos en la sala la presencia de Joseph Cotten, que ha venido especialmente para acompañar. A ver, maestro, dice, queremos, le exigimos que le dedique una canción, pero que usted elija a Iris Castro, alias Pochola, que lo adora, de
lo
parte
adora.
De su hija, aquí presente, Adriana Castro, y después le dicen gracias y le recomiendan este medicamento.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más. Son tan negros todos los recuerdos que ella me dejó, que aunque pueda volver a vivirla, le digo que no. Cada vez le supe pedir, algo me dejó, sin pensar que para ser feliz poco ansiaba yo. Si la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más.
Maestro, faltan dos minutos apenas. Sí. La vida es la mitad menos medio minuto eterna, en dos minutos, así que puede dedicarnos lo que quiera para irnos yendo, quizás.
Sí, o no, nos vamos yendo así.
O algo de como... Wagner, algo cortito, así. Para...
No tengo nada cortito.
Algo de Wagner, le dije.
Ese tango es muy breve y muy lindo. Muy breve la versión que hacemos nosotros. Sí. Le sacamos una parte que a lo mejor no es tan linda como esto.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado hijo decir que porque estoy con una suerte loca. Al saberle esa pan suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme los que tasen con la muerte. Pero el naipe del vivir, para ganar primero perdí.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 2 en todo el país. En Buenos Aires, 18 grados 6 décimas la temperatura. Humedad 92%. El cielo está cubierto. Carola Labrador se reunió con el juez de la causa por el crimen de su hija. La madre de Candela Rodríguez aseguró estar muy conforme con la marcha de la investigación tras su encuentro con el magistrado Alfredo Meave. Ayer el fiscal Marcelo Tabolaro, que investiga el secuestro y crimen de la niña de 11 años, pidió prisión preventiva para 6 de los 7 detenidos por el caso. El film animado sobre la vida de Evita llega a los cines. Eva de la Argentina recorre la vida de Eva Duarte de Perón a partir de la mirada del periodista y escritor desaparecido Rodolfo Walsh. La película, que tiene dirección de la periodista y directora de Radio Nacional, María Seoane, será estrenada el jueves 13 de octubre. Pelan confirmó el equipo de los Pumas para enfrentar a los All Blacks este domingo, para enfrentar a los de negro en el Eden Park de Oakland. El pilar Rodrigo Roncero va a regresar en lugar de Marcos Ayerza. Además, también estarán Martín Rodríguez Gurruchaga por Lucas González Amorosino, Gonzalo Camacho por Juan Imhoff y Manuel Carriza por Mariano Galarza. Cielo cubierto en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas la temperatura, humedad 92%.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.